La palabra de Dios, Marcos capítulo 3, versículo 20 hasta el 30. Marcos capítulo 3, versículo 20 hasta el 30. Vamos a leer todos juntos. Y se acolvó de nuevo la gente, de modo que a ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecadores serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias de cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, ni en este rey de juicio eterno, porque ellos decían entre sí, tiene espíritu inmundo. Amén. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra. Oremos por el obispo para que tenga el estado del conocimiento y la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día santo en poder venir delante tuyo y deseamos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo quien tú has puesto y ayuda, Señor, que tenga para revestirse con ese poder. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros, todos juntos, podamos revestirnos de tu poder y así podamos recibir todo lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. No blasfeme en contra del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es quien vive. Él cumple con todo lo que ha dicho, y aquel quien envió juzgará con la autoridad que le fue dada, pero separará a los vivos y a los muertos. Jesucristo es el mandamiento que vino a la tierra. Él es el Verbo de Dios. Él cumple con todas los mandamientos en la tierra, pero Él separa a los santos y a los malos, y separará a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. La obra de Jesús no puede ser juzgada con la sabiduría del hombre, pero fue hecha por el Espíritu Santo, por lo cual todo es posible. Por lo tanto, los familiares de Jesús lo consideraron como loco y trataron de detenerlo. Los escribas dijeron, él tiene a Belcebú y él echa fuera demonios por la fuerza del príncipe de los demonios. Pero él advierte que esto es el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Aquellos que blasfeman al Espíritu Santo no tendrán perdón en este siglo ni en el venidero. Hoy en día los religiosos e hipócritas persiguen a Jesucristo y se burlan y condenan el poder del Espíritu Santo. No hay poder del Espíritu Santo si no tiene la verdad. Si conoce la verdad, será libre en abundancia. Jesús nos ha dado su poder. Solo salvemos el espíritu de las personas luego de atar a la persona fuerte. La salvación es una realidad y verdad. Solo aquel que es mayor que el diablo puede oprimirlo. El poder que hemos recibido es el poder de Jesús, quien fue perseguido por el mundo. El poder de Jesús es igual ayer, hoy y por la eternidad. Amén.
예수의 능력은 예나 현재나 영원히 동일하다. 아멘.
우리는 하나님의 안전한 손 안에서
Nosotros estamos dentro de esa seguridad que Dios nos ha puesto, y así estamos yendo al reino de los cielos. Y esto es algo posible porque estamos recibiendo la guía del Espíritu Santo. Nosotros, dentro de esa guía del Espíritu Santo, nosotros constantemente estamos recibiendo y estamos disfrutando de ese amor de Dios. En este, incluso en este momento, en este espacio y en este tiempo, es el momento en el cual nosotros tenemos la gracia de Dios. Por eso, cada uno de nosotros nos estamos esforzando para poder hacer la obra que complace al Espíritu Santo, y es algo que es obvio, que es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, al pensar de que nosotros hemos recibido esa gracia de Dios, y nosotros hemos recibido esa gracia y ese amor de Dios, y Dios desea que nosotros podamos manifestar esto. Por eso, nosotros tenemos que hacer ese deber que nosotros tenemos que hacer. No es algo que haya sido como un tipo de mandamiento, un tipo de ley, sino es que nosotros tenemos que tener esa determinación para hacer lo que nosotros debemos de hacer delante de Dios. Nosotros, al vivir en este mundo, nosotros no demostramos todo lo que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque lo importante de este mundo es solamente lo exterior. No importa lo que está en el interior de una persona, solamente lo que está en el exterior de las personas, eso era lo que pues querían ver, y así es como querían ser vistos. Por eso nosotros ya estamos acostumbrados a solamente mostrar lo que está en nuestro exterior. Pero nosotros, luego de creer en Jesús, esto es algo que no debe, pues, debe ser hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido todas nuestras vidas dentro de este mundo, pero uno no puede ver el interior de las personas. E incluso hay momentos en el cual nosotros podemos engañar a otras personas porque no sabemos lo que tiene dentro de su interior. Pero hay momentos en el cual uno también, incluso delante de Dios, está escondiendo lo que está dentro de sí. Aunque esta persona no haya comenzado esto para poder engañar a Dios o con las malas intenciones, pero como ya está acostumbrado a eso, sin saberlo, él también está engañando, pues está mostrando solamente lo exterior delante de Dios. Pero Dios, es obvio que Dios va a poder ver todo lo que está en nuestro interior. Pero el decir de que nosotros solamente tratamos de mostrar lo que está en nuestro exterior y no lo en nuestro interior, entonces esto se convertirá en una costumbre. Y si nosotros, aunque sabemos de que Dios ve todo nuestro ser, si nosotros no corregimos esto, entonces esto se convierte en una costumbre, y luego nuestra vida de fe tendrá una enfermedad. Él solamente mostrar en nuestro exterior y no mostrar nuestro interior, esto no es la iglesia cristiana. Nosotros estamos, la iglesia cristiana es completamente lo opuesto a esto. Nosotros tenemos que escapar de esto y ir a lo opuesto de esto. Con esto, nosotros no vamos a poder tener esa comunión con Dios. Y la verdad es que Dios nos ha dicho a nosotros de que nosotros no debemos engañar a Dios. Nosotros no debemos engañar a Dios ni burlarnos de Él. ¿Por qué? Porque lo importante de los cristianos es lo que está en lo interior. Lo importante es cómo, de dónde empiezan nuestras acciones y nuestras emociones y nuestras acciones. ¿De dónde viene ese fundamento? ¿Dónde está el origen de nuestras acciones? Aunque solamente por lo exterior uno dice que está bien, pero entonces en ese momento puede verse que pues todo puede verse que está bien, pero esto no se puede convertir en nuestros estándares de nuestra vida. Aunque en el pasado esto estaba bien, pero ahora que hemos cambiado, que hemos estado dentro de Jesús, no puede ser esto así. Por eso nosotros no debemos estar dentro de ese estándar que tiene la doctrina o las otras cosas que están dentro del cristianismo y de las doctrinas que han formado en la tierra. Pero digamos el decir, el solamente estar dentro de esto y hacer las otras cosas está bien. La verdad, esto está en lo incorrecto. El decir que el cumplir con esos estándares y doctrinas dentro de esto, uno no puede decir, no puede venir y luego hacer las otras cosas y decir que está lo correcto, solamente en estar dentro de estos estándares y límites. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que no debe ser hechas, las comienzan a hacer. Y podrá pensar de que aunque la Biblia menciona de algo sobre unas cosas, pero es algo tan pequeño que solamente dice unas palabras, uno piensa que uno lo puede dejar. La verdad es que el cristianismo, ¿qué es? Es salir de lo que solamente viene lo exterior. Es salir de esto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que tener dentro de nosotros ese perdón. Dentro de nosotros. Nunca podemos decir dentro de nosotros que somos perfectos, sino que nosotros cada vez tenemos que ser humildes delante de Dios, confesando que somos pecadores. Que la vida de fe es el momento, es el tiempo en el cual nosotros disfrutamos esa gracia que Dios nos ha dado, es recibir esa gracia de Dios. Esta gracia no es algo que nosotros no solamente recibimos en ese día en el cual nosotros hemos aceptado a Jesús, sino que nosotros a partir de ese momento nos unimos a Él y desde a partir de ese momento hasta último momento tenemos que depender de Él. La vida de fe es, ¿qué es? Es el arrepentimiento, es arrepentirnos constantemente. Si nosotros solamente nos enfocamos en las cosas, en las condiciones del exterior, entonces, nosotros que hemos tenido ese encuentro con Cristo, nosotros, este tipo de personas que han tenido ese encuentro y han tenido esa determinación de poder vivir según la voluntad de Dios, entonces esta persona está edificando de la forma incorrecta ese fundamento que debe tener. Nosotros sabemos que dentro de la iglesia nosotros no públicamente pues insultamos a Dios. No solamente esto, sino que algo muy interesante es que dentro de nuestro corazón nosotros incluso no insultamos a Dios. Y la verdad yo creo que ninguno de nuestros miembros insulta a Dios en sus acciones o a través de su corazón. No hay ninguno que insulte a Dios. No hay ninguno. Por eso, cuando nosotros decimos, ay, no blasfememos a través de Dios, no hay manera de decir esto. Pero la verdad es que este no es el tema que les quiero decir a ustedes ahora en este momento. Sin embargo, dentro de nuestras acciones y dentro de nuestros pensamientos, nosotros no, pues directamente, sino indirectamente, podemos insultar a Dios. Y eso es algo que nosotros podemos encontrar Y esto es algo que Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros, y esto no es algo que nosotros podemos pasar muy livianamente. El hecho de blasfemar al Espíritu Santo no solamente incluye él, pues, a insultarlo, pues, a través de una gran multitud y públicamente, sino que nosotros estamos blasfemando al Espíritu Santo en formas diferentes, en formas menos directas, en el cual nosotros no pensamos que lo estamos haciendo. Y la verdad es que nosotros, no como cristianos, no vamos a hacerlo públicamente, sino que hay otra manera que lo estamos haciendo. ¿Cuál es esa manera? Es ensuciar esa vida que ha sido dada a nosotros a través de esa salvación que el Espíritu Santo nos ha dado. Es menospreciar ese fundamento que viene de nuestra fe, de esa gracia. Es el hecho de que cada uno de nosotros no estamos recompensando, no estamos volviendo a pagar esa vida que nosotros deberíamos tener al recibir esa gracia de Dios. Nosotros que somos seres que estamos existiendo en este momento para poder volver a pagar, para poder volver a entregar delante de Dios esa gracia, es el hecho de ensuciar esto, es menospreciar esta oportunidad en la cual nos ha dado a nosotros. Este es el blasfemar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha venido a nosotros para poder cuidarnos a nosotros, para poder ayudarnos a nosotros, esta oportunidad que nos ha dado a nosotros, el blasfemar al Espíritu Santo es ensuciar esta oportunidad. Es la acción de menospreciar al Espíritu Santo. Es no hacer lo que debemos de hacer. Uno podrá decir, ay, yo he hecho todas las cosas, yo he hecho esto y lo otro. Pero el decir esto en sí, esto no está concordando con lo que Dios nos da a nosotros. Hay personas que dicen, yo hice todo lo que me han dicho de hacer, yo soy una persona justa, pero esta persona no está teniendo esa actitud para poder entregar, para poder volver a dar gracias a esa gracia de Dios en el cual uno tiene que volver a pagar a Dios. No es tener esa actitud, está teniendo una actitud completamente diferente. Es que yo soy cristiano. Y jactear solamente eso y no tener ese corazón de agradecimiento y de volver a pagar esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Está el hecho en que sí, mi espíritu en este momento está yendo delante de Dios. Es que sí, en mi espíritu en este momento está cuidando a la iglesia, está amando a la iglesia. Es que cada uno de nosotros siempre tenemos que dar gracias por esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y la verdad es que nosotros siempre tenemos que dar gracias delante de Dios por darle la oportunidad de estar en la iglesia, de poder obedecer a la palabra de Dios. Es que no es este amor que nosotros tenemos delante de Dios pueda ser manifestado a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros manifestar esto? Es que a través de mi servicio podamos complacer a Dios. Para que este amor que yo tengo delante de Dios pueda ser manifestado a través de la iglesia, al ayudar a la iglesia. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer, algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado que es, y tenemos que limitarnos que es, a través de la fe tengo que obtener las cosas para por mi propio bien. El tener la fe para que yo mismo sea beneficioso, es algo que está en lo incorrecto. Es algo que nosotros tenemos que evitar. La vida de fe que viene de Cristo No es hacer esto. No es vivir, no es tener esta fe, o no es usar a Dios para que yo pueda prosperar o para que mis cosas puedan ir bien. Pero la verdad, esto es algo muy fácil de hacer y de pensar. No debemos estar llenos de estos pensamientos. ¿Por qué? Porque dentro de esto podemos encontrar que el propósito de todo esto está en la carne, para poder llenar los deseos de la carne, porque dentro de esto su origen es solamente en las cosas de la carne. Esto es del mundo. Esto es algo que el Señor, esto es lo que el Señor nos ha dicho y nos ha evitado constantemente, nos ha advertido constantemente, esa vida que es para uno mismo. Uno podrá decir, ay, esto es para la iglesia, ay, esto es para Jesús, esto es para Cristo, pero en la persona que vive por sí mismo, entonces está malinterpretando lo que es verdaderamente la fe y va a ser muy difícil en entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esa vida para sí tiene muchos pretextos y hay muchas justificaciones para poder justificarse sus propias acciones. Pero en conclusión, si vemos en conclusión lo que esta persona desea, que es, ah, yo cómo me voy a ayudar a mí mismo. Y está yendo por esto. Pero el tener esto constantemente está bloqueando su vida de fe e incluso no puede tener esa relación con Dios y llegará al punto en el cual se paralizará. Por eso, el mirarse y solamente estar adicto en las cosas de la carne, ¿qué es? Es tener lo que es del mundo y decir, ay, está bien, ¿será que está bien si hago esto? Y es algo que nosotros podemos encontrar muy comúnmente en el mundo. Son las cosas que vienen del mundo. Las personas que conocen y se acostumbran al mundo se engañan a sí mismo a través de esto. Y esto es algo es obvio y es algo que nosotros podemos encontrar dentro del mundo. Es engañarse a sí mismo diciéndose que esto está bien. Y aunque no lo está. Pero el estar dentro de Cristo, la verdad es que uno no debe engañarse a uno mismo y tampoco engaña a Dios. La persona que se engaña a sí mismo está tratando de engañar a Dios. Por eso, si vienen todos los individuos y vienen a la iglesia y vienen con sus propios propósitos y vienen delante de Dios, entonces es algo que Dios, la verdad, no desea. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el ambiente y la atmósfera de todas esas tipos de iglesias, podemos ver que cada uno y de ellos tratan de tener algo del uno del otro y comienzan a pelearse del uno al otro para poder obtener lo que uno quiere. Y podemos ver que cada uno de ellos se limitan del uno al otro. Y podemos ver que dentro de esto, de todo esto, de este tipo de iglesia está lleno de la ira, del celo, del juzgarse al uno del otro, de la ignorancia. Pero lo que nosotros tenemos que preocuparnos en medio de esto, ¿qué es? Es que nosotros, cuando estamos en medio de la dificultad, podemos encontrar lo que el problema de esto. Cuando la iglesia viene en una dificultad, hay algunas personas que tratan de comerse a la iglesia. Nosotros en el pasado no habíamos conocido acerca de esto, pero hay algunas personas que esas personas que traen lo que es del mundo y lo que tener lo que ellos desean, entonces cuando ven la oportunidad en la cual ellos pueden tener algo de la iglesia, vienen y la toman. Pero yo deseo de que esto no sea algo que exista dentro de nuestra iglesia, pero les quiero decir hoy, Para poder advertirles, es que hay algunas personas que existen dentro de nuestra iglesia para poder comerse a la iglesia. Estas personas están realizando ese pecado que no tiene perdón. Uno podrá decir, yo siendo cristiano que entraré al reino de los cielos, y yo siendo cristiano, ¿cómo yo voy a pues recibir este tipo de castigo? Pero queridos hermanos, no malinterpreten a nuestro Dios. Dios, la verdad, está pues teniendo esa paciencia y nos está tomando a nosotros. Pero la verdad es que nosotros tenemos que saber que Dios no será tan paciente en medio de esto. Nosotros podremos ir al infierno. La persona que dice que soy cristiano puede ir al infierno luego. Al estar al frente de ese trono de gracia, nosotros siempre tenemos que estar al frente de ese brillo, de esa gloria, de ese resplandor que viene de esa gloria de Dios. Pero el tratar de engañarnos a nosotros mismos y Dios, la verdad, no vamos a tener lo que es de Dios, y nosotros no, incluso no vamos a poder entregar ese amor delante de Dios. Por eso, si en medio de esto, si yo estoy tratando de hacer lo que yo deseo, entonces, y llegará en el punto en el cual yo pues haré algo mal y molestaré ese plan de Dios, entonces Dios nos castigará. Dios se está esforzando por cada uno de nosotros para que nosotros podamos recibir la gracia. Pero el hecho de que yo esté tratando de molestar esto, esta obra de Dios, entonces nosotros tendremos un gran castigo. Nosotros no debemos molestar el plan de Dios. Queridos hermanos, ¿la iglesia qué es? La iglesia es el lugar donde hace la obra del Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde da la gracia de Dios. Aquel que da esa gracia, aquel que recibe esa gracia, se reúnen en la iglesia para poder tenerlo. Aquellos que desean y anhelan en la gracia, entonces esa persona que desea y verdaderamente tiene todo anhelo de esa gracia, se reúnen en la iglesia para recibir esa gracia. Es el lugar en donde las personas que desean recibir esa gracia se reúnen en ese lugar. Si Dios quiere dar, esa gracia a las personas, ¿por dónde lo hace? Lo hace por medio de la iglesia. Por eso, nosotros tenemos que tener, que recibir esa gracia y tenemos que tener ese corazón de agradecimiento. Esto es algo obvio, es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero entonces podemos ver que dentro de la iglesia las personas comienzan a moverse. ¿Por qué? Porque aman a Dios, porque quieren volver a pagar esa gracia que ha recibido. Así es como la iglesia está viva. Pero sí, esto no es así, pero trata de recibir, de llenar sus propios deseos a través de la iglesia, entonces tendrá sus consecuencias. Esta persona está abandonando esa oportunidad que Dios le ha dado para poder recibir ese amor de Dios y esa gracia de Dios. Pero esto es algo que dentro de nuestra iglesia no debe extender, no debe haber ni una sola persona, debe haber dentro de nuestra iglesia que tenga este tipo de corazón. Esa que tiene dentro de él, esa determinación para poder comerse a la iglesia o de llenar sus propios deseos de la carne. No debe haber ninguno en nuestra iglesia. Pero si uno deja y abandona este tipo de pensamientos, digamos, si uno tiene este tipo de pensamientos y no lo resuelve, entonces esa persona, si abandona esto sin resolverlo, entonces eventualmente llegará a ese punto. Pero uno, al momento en el cual conoce y sabe que tiene esos pensamientos, tiene que cambiarlo. Tiene que tratar de cambiar, tiene que tratar de quitar esto, tiene que recibir esa gracia de Dios, tiene que recibir esa mansedumbre de Dios, tiene que estar enfrente de ese resplandor que viene de Dios. Pero si uno abandona esto y no tiene ningún interés en esto, entonces será destruido. Está lleno la desesperación. Nuestro Dios está dentro de nosotros y Dios está tratando de obrar dentro de nosotros. Pero algo en que Dios, nosotros podemos ver que Dios está dentro de nosotros, esa evidencia que muestra que Dios está dentro de nosotros, ¿qué es? Es ese ministerio, es esa obra que nosotros hacemos. Es esa obra que nosotros hacemos. Nosotros no vemos a Dios con nuestros ojos, pero algo que nosotros podemos ver muy rápidamente a Dios, que es a través de la obra que nuestra iglesia está haciendo. Esa obra que Dios está haciendo, esa obra que Dios está haciendo, y que nosotros al poder ver esto, es a través de nuestras experiencias y como Él está obrando dentro de cada uno de nosotros. Dios no solamente está dentro del corazón de cada uno de nosotros, sino que Él también se muestra en cada uno de nosotros a través de la obra dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia. Nosotros no insultamos a Dios que está dentro de nosotros, y nosotros a través de las diferentes cosas dentro de la iglesia, podemos ver dentro de la iglesia las diferentes formas como Dios obra. Y nosotros no podemos insultar esto. ¿Por qué? Porque sabemos de que nuestro Salvador está obrando. Por eso, nosotros tenemos que ver y el Espíritu Santo tiene que estar lleno de nosotros en la obra que nosotros estamos haciendo. Tenemos que saber de que el Espíritu Santo está lleno de nosotros y tenemos que hacerlo junto con el Espíritu Santo. Y no debemos ser tropiezo al Espíritu Santo. Nuestra iglesia es donde el Espíritu Santo se está obrando. Y con los estándares del mundo no vamos a poder encontrar a una persona que sea inteligente o una persona que sea de gran de jactearse. O podrá una de las personas del mundo no podrá ver algo que sea bueno dentro de la iglesia, o económicamente, o también en su manejo. Pero la verdad es que Dios no tiene ningún interés en esas personas que son inteligentes o que es personas que son grandes en este mundo, sino como nos dice en 1 Corintios, también Dios escoge a los que son lo opuesto a ellos, a los que son bajos, a los que son menores, para que así pueda menospreciarlos a ellos. Aunque nosotros no tengamos nada que jactearnos, nosotros sabemos de que todas las personas que están dentro en este lugar son las personas que han recibido la gracia de Dios. Aunque no tenga nada de jactearse, que no sea inteligente, aunque no sea la persona más inteligente de este mundo, esa persona que desea a Dios, que desea recibir esa gracia de Dios, estas personas que escuchan esa voz de Dios, obran en ese lugar. Se reúnen en este lugar. Aunque sea una iglesia que tenga muchas debilidades, es el lugar donde Dios está orando. La iglesia no es una organización como común y corriente, como las de otras ocurrencias. Es el lugar donde Dios obra. Es el lugar donde Dios obra según su voluntad. Para que nosotros no blasfememos en contra del Espíritu Santo, no debemos pensar y juzgar muy fácilmente a la iglesia. Ahora nosotros podemos ver que dentro de la sociedad critican al uno y al otro, pero la iglesia en este momento está en un gran peligro, y ese peligro aumentará a través del tiempo. Pero dentro de nuestra iglesia tenemos que tener esa fe que es ingenua delante de Dios. Como Dios obra dentro de nosotros, tenemos que hacer según la voluntad de Dios, como Dios se complace, como Dios nos está conmoviendo a cada uno de nosotros. Y yo deseo que así sea dentro de nuestra iglesia. ¡Aleluya! Dios ha puesto a la iglesia y luego ha llamado a cada uno de nosotros, y Él decía y nos desea llevar al reino de los cielos. Y Dios hace que cada uno a través de nosotros hagamos la obra de Dios. Y nosotros podemos ver, y yo personalmente veo que hay una manera que es en una perspectiva perfecta. Y cuando Dios nos tome a cada uno de nosotros y nos lleve al cielo, podremos ver de que Dios podrá ver se podrá complacer de esto. Pero hay algunas personas que desean llenar los deseos de su propia carne. Pero la verdad es que con nuestras propias voluntades y con nuestras propias cosas no podemos hacer la justicia de Dios. Pero Dios, a través del instrumento que es la iglesia, da su gracia y también nos ayuda a nosotros para que podamos realizar su justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La iglesia no es solamente el lugar donde nosotros recibimos la gracia de Dios, sino que es el momento en el cual nosotros realizamos esa justicia de Dios. Es ese momento en el cual Dios nos está guiando al reino de los cielos. Es donde nos está cuidando a nosotros a través de su gracia. Y les bendigo en nombre de Jesús, que no haya ninguno que se aleje de la gracia de Dios. No sé cómo las otras iglesias hacen en medio de las dificultades económicas o qué tipo de relaciones tiene. Y habrá otras iglesias que no se alejan de Dios. Pues la verdad no sé lo diferente de esto. Pero lo que quiero decir a ustedes acá es que hay iglesias que son edificadas, que son hechas sin Dios. Sin embargo, nuestra iglesia no solamente es una iglesia que Dios está en este lugar, sino que es la iglesia que Dios pueda obrar. Solamente con nuestro exterior, la verdad, eso no tiene ningún valor, sino que Dios tiene que venir dentro de nosotros, tiene que morar en nosotros. Él también tiene que sembrar su semilla, tiene que darnos el agua, tiene que hacer que Él pueda crecer, esa semilla pueda crecer. Y es algo que Dios tiene que hacer entre nosotros. Y les bendigo el nombre de Jesús, que así sea. No es el hecho de que la iglesia sea algo bueno moral y éticamente, o sea algo perfecto, sino que es el lugar donde nosotros recibimos la gracia, es el lugar donde esta obra de la gracia sea hecha en nosotros. En el momento en que nosotros tenemos encuentro con Dios, hasta el momento que nosotros moramos, espero que nuestras vidas de fe no nos arrepentimos. Les doy en nombre de Jesús, que así sea. En el mundo uno vivía a través de la carne, pero con la carne, ¿qué nos ha hecho a nosotros? Que nosotros tengamos cuidado con la carne, que nosotros tenemos que ir a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice en Gálatas 5, 10, desde el 16 hasta el 21? ¿Qué son las cosas de la carne? Las cosas de las carnes vienen, ¿qué son? Manifestadas, son los deseos de la carne. ¿Qué dice? ¿Cuáles son esas cosas que son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemigos, pleitos. Pero son cosas que nosotros sabemos y es obvio para nosotros saber. Pero hay cosas que nosotros tenemos y pasamos muy fácilmente. ¿Qué es? Que dentro de la carne, los deseos de la carne, que es el celo, la ira. La ira es el celo, la ira. Las contiendas, o sea, el dividir a las personas. Es algo que les hemos pues, mostrado. Pero esto es algo que nosotros podemos encontrar a la iglesia, en la iglesia en abundancia, pero es algo triste. Pero ¿qué es lo que dice luego? Tales personas no podrán participar y no podrán heredar el reino en los cielos. No es el hecho, ay, yo he escuchado esto, pero, ay, no sé la verdad. Pero ¿qué fue lo que es? Tus palabras te juzgarán. Tus palabras te juzgarán. No te arrepientas en ese día, sino escucha bien. Escucha con cuidado. Espero que cada uno de nosotros podamos escuchar esto con cuidado y así podamos hacer la obra del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Aunque en este momento no seamos complacidos con lo que estamos haciendo ahora, o no, nosotros no dependamos solamente de los deseos de esta carne, sino que cada uno de nosotros y no cumplamos los deseos de cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos darle la bienvenida a la obra del Espíritu Santo, podamos ayudar la obra del Espíritu Santo y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar a nosotros. ¿Será que ustedes pueden vivir sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Cristo que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Y como Dios nos ha cuidado a nosotros, Él se está yendo en este momento. No hay ninguno que pueda venir solo, sino que Él nos tiene que tomar a cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos esa gracia de Dios. Nosotros tenemos que caminar con esa gracia de Dios. Y nosotros, luego el día de mañana, tenemos que caminar una y otra vez con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener esa ayuda de Dios día tras día. Y nunca debemos hacer de que el Espíritu Santo sea blasfemado o engañado o difamado por nosotros. Si les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Si nosotros vemos el pasaje bíblico que hemos leído en el día de hoy, tiene algo que es similar y con lo que les he acabado de decir. Este tiempo en el pasaje que hoy leímos es el momento en que Jesús estaba teniendo mucha persecución y tenía muchos peligros porque él tenía pues una gran popularidad en ese momento y él pues estaba, él evitaba a las personas y se iba hasta Galilea y al mar de Galilea y se escondía, pero luego él pues volvió para poder ver hacer su obra y volvió a Galilea, a la ciudad de Galilea, y vio que hay mucha gente que estaba en ese lugar, pero no solamente la gran multitud estaba en ese lugar, sino incluso estaban los fariseos y los escribas que habían sido enviados de Jerusalén para poder pues molestarlo. Pero ¿qué es lo que dice? Que había mucha gente que había venido a él, como nos dice Marcos 3:20, y se golpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Marcos es una persona que no dice palabras que no son necesarias, no añade palabras que son innecesarias, sino que incluso él nos está mostrando acá que es de que Jesús estaba tan ocupado que él no tenía hasta tiempo de comer. Esto es lo que nos está diciendo, que cómo Jesús se esforzaba y se sacrificaba por la obra que él estaba haciendo. Y muchas personas al verlo a él pensaban de que este era el Mesías, pero los escribas, ¿cómo los escribas pues miraron esto? ¿Cómo ellos pues reaccionaron a esto? Y entonces los escribas pensaron de que no podían dejar a Jesús de esta forma. Y ellos tenían una estrategia. ¿Cuál era el plan de que ellos tenían? Y comenzaron a decir de que dentro de él tenía Barcebú. O pues está en medio de su influencia. O también, ¿qué es lo que dice? Y también le dijo, y está echando fuera demonios con la fuerza del príncipe de los demonios. Pero ¿cuál es la razón por la cual estos escribas estaban diciendo de esta forma? El echar fuera demonios era algo que era común en ese tiempo. Pero la obra que estaba haciendo el Señor era completamente diferente. Es esa obra que solamente Dios puede hacer. Estaba haciendo esa obra que solamente Dios podía hacer. Este era Dios. Y la verdad, estaba mostrando esa evidencia de que Él era el Cristo, de que este era Dios. Pero entonces los escribas trataron de decir esto, diciendo de que este pues se estaba revistiendo en la fuerza del príncipe de los demonios. Pero entonces podemos saber que este insulto no es algo leve, sino que es un insulto muy de gran gravedad. Era algo grave lo que ellos estaban acusando a Cristo, diciendo de que este estaba haciendo la fuerza, pues estaba revistiendo la fuerza de Satanás. Pero ellos de todas maneras así hablaron de esa forma, y así ellos estaban influenciando de forma incorrecta a las otras personas. ¿Para qué? Para que estas personas no vieran a Jesús como el Mesías, y así hizo para que la multitud no se acercara a Él. Pero si vemos en Mateo, cuando habla sobre esta misma palabra, ¿qué es lo que dice? Que cuando Jesús estaba pues echado fuera a los endemoniados, a los ciegos y a los mudos, ¿qué es lo que decían ellos en Mateo 12, de 22 y 23? ¿Qué es lo que decía? ¿Será este aquel el hijo de David? O sea, está hablando sobre el Mesías. Del Mesías. Pero cuando las personas comenzaron a decir este tipo de cosas, los escribas y los fariseos, ¿qué fue lo que dijeron? Este no echa fuera a los demonios, sino por Barzebú, príncipe de los demonios. Por eso, él está usando la fuerza del príncipe de los demonios. ¿Qué es lo que nos está diciendo a los autores en Mateo y Marcos y también en que ellos no estaban diciendo eso solamente por decir, sino estaban tratando de decir eso porque era algo que estaban ya habían planeado para que así pudieran destruir a Jesús? Este es aquel que es, pues representa pues a los demonios, y ellos estaban tratando de tratar a Jesús, de mostrar que Jesús era este tipo de persona. Pero entonces cuando está hablando de Belcebú, está hablando de Satanás. Y también está hablando del rey de las moscas. ¿Qué es este tipo de significado que tiene la palabra Belcebú? ¿Qué es Satanás? Y así era como ellos habían hecho, y así habían criticado a Jesús diciendo que él era de Satanás. Pero ¿qué fue lo que Jesús dice nuevamente en el versículo 23? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es algo muy fácil, es algo que Jesús ha mostrado muy fácilmente. ¿Qué es lo que está diciendo? Pero si Satanás está en contra de Satanás, entonces ¿cómo podrá pues permanecer? O sea, no tendrá ningún orden en él. Pero entonces, sí es lo que está tratando de decir Jesús, tratando de hablarle a estas personas. ¿Cómo puede Satanás pues estar en contra de sí mismo? Pero ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir? Yo no soy Satanás. A través de estas palabras está diciendo que yo no soy Satanás. Y luego, ¿qué es lo que dice por segunda vez? Como segunda parábola. ¿Qué es lo que dice? Y tampoco ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, como dice en el versículo 27. O sea, no puede ir a una persona fuerte y decir, como, ay, yo tomaré todas tus cosas, sino que primero tiene que atarlo para que así pueda ser. Por eso cuando está hablando sobre aquel que ese hombre fuerte, ¿quién es? Está hablando sobre Satanás. Pero aquel quiere que es, para que aquel que quiere saquear sus bienes, ¿quién es? Está hablando del hombre. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo? Alguien tiene que, primero, tiene que haber alguien que sea más fuerte que él y tiene que atarlo para que así pueda saquear su casa. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir a nosotros? Hay muchas personas, miren todas esas personas que están dentro de estas opresiones. ¿Será que ellos, será que podemos ver de que ellos están siendo libres? Y eso es la obra que yo he hecho. Pero yo soy una persona, yo soy la persona que los ha librado a ellos de esa oscuridad. Yo soy la persona que los he sacado de esa opresión de Satanás. Los he sido libres de esa enfermedad, de esa opresión. A aquellos que son de Satanás están dentro de la opresión. Pero ¿quiénes son los que hacen esta obra? ¿Quién hará esta obra? Aquel que no, si no es Dios, entonces no habrá ninguno que podrá ir al, pues dentro de, pues de la casa de Satanás, si no lo podrá, pues no lo podrá atar y no podrá sacarlo. Pero estos fariseos y saduceos, ellos a propósitamente comenzaron a blasfemar a Dios. Pero ¿qué fue lo que luego dice? En el versículo 28 y 29, si leemos todos juntos, de cierto os digo que todos los pecadores serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Nos está advirtiendo a nosotros. Esa es una de las palabras que Dios nos está advirtiendo con gran fuerza. Que nosotros no blasfememos al Espíritu Santo. Cuando hablamos sobre qué es el blasfemar, ¿qué significa? Está hablando sobre esa palabra que es hecha propósitamente para poder difamar a esa persona, sabiendo que no es así. Dice y habla de esta forma, pues con propósito para poder difamarlo, aunque no sea así. Por eso, esto es lo que está haciendo, está blasfemando, está difamando a Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Hay diferentes tipos de blasfemias, pero cuando uno blasfema, pues a otras personas, pues otro tipo de blasfemias tendrán el perdón. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Es confesar y arrepentirse. O sea, todo tipo de pecados, si confiesan, podrán tener ese perdón. ¿Qué fue también lo que Pablo nos ha dicho a nosotros? Yo también antes, yo era quien blasfemaba. Era aquel perseguidor e injuriador. Pero yo en ese tiempo, la verdad, era ignorante y yo, pues, tenía una incredulidad. Pero luego de que yo recibí esa gracia de Dios, vi esa gran abundancia de la fe. Y Dios me ha aceptado a este tipo de persona. Queridos hermanos, nosotros, todos nosotros, ustedes y yo, todos nosotros éramos blasfemadores. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos negado a Dios. Aquellos que blasfeman a Jesús pueden tener ese perdón. E incluso cuando Jesús vino en esta tierra, Él vino como hombre. Y Él como tenía esta carne, pues entonces, como era humilde y era manso, entonces, uno dentro de eso, solamente al verlo a Él, uno no podrá ver a Dios en Él. Y pues, ¿por qué? Porque solamente ven su exterior que era hombre. Y lo hubieran podido blasfemar. Y así lo hubieran podido difamar a Él. Y también hubieran podido negar al Hijo del Hombre. Y podrán decir como, ay, esta persona pues es un, pues tiene algo especial, pero no sé, y podrá en ellos no todavía no habían recibido esa revelación de Dios. y todos ellos, pero si confiesan sus pecados podrán tener el perdón, como nos dice en 1 Juan 1:9, y nos ha limpiado de toda maldad. Pero el blasfemar en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Por qué? Porque es tratar de ir en contra de Dios voluntariamente. Porque ya sabiendo de que Dios y ya ha recibido esa revelación de Dios, entonces si esta persona luego de esto sí blasfema, este no podrá tener perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo testifica a Jesús, el Espíritu Santo testifica al Salvador, testifica el Evangelio. Él es aquel quien testifica la obra que el Hijo de Dios hace, y Él es aquel que realiza esa obra. Pero el ir y el tapar y el bloquear y hacer todas estas cosas de la obra de Dios está haciendo, está tapando, está destruyendo la obra del Espíritu Santo. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. En el pasado, esas personas que blasfemaban al Espíritu Santo comenzaron a perseguir a Jesús para poder difamarlo. Y cada vez que ellos miraban a Jesús una y otra vez, ellos sabían de que era el Mesías, pero ellos trataron, e incluso ellos trataron de quitar ese pensamiento y de ver a Jesús como si fuera aquel que se reviste de la fuerza de Satanás. Pero la verdad es que él no tendrá ningún perdón. Pero ¿qué es lo que dice luego en Marcos 3:30? Ellos decían que él tenía un espíritu inmundo. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Queridos hermanos, nosotros no podemos negar a Dios. Nosotros no podemos difamar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido esa revelación de Dios. Hemos recibido esa revelación de Jesús, de Cristo. Y dentro de nosotros tenemos este conocimiento de nosotros. Y es algo que el Espíritu Santo nos está mostrando una y otra vez. Y es algo que nosotros no vamos a negar. No vamos a poder negar. Pero si nosotros comenzamos a oponernos a la obra del Espíritu Santo, es blasfemar con el Espíritu Santo. Este tipo de personas, que lo que dice en el versículo 29, no podrá tener perdón y tendrá el juicio eterno. Como nosotros ya hemos recibido esta revelación, como nosotros ya hemos recibido el mensaje de la salvación, entonces nosotros ya hemos recibido esa gracia y esa noticia de la gracia. Es algo que Dios nos ha mostrado a nosotros. Pero ahora lo único que nosotros tenemos que es negarlo a Él voluntariamente. A través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, todo esto es el blasfemar al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener ese arrepentimiento. Ustedes y yo tenemos el tiempo de arrepentimiento. Ahora, ustedes y yo nunca debemos tapar o bloquear esa obra del Espíritu Santo si nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. El perdón es algo que nosotros tenemos en este momento, y esto es algo que Dios nos está mostrando a nosotros. Este momento es el momento en que nosotros recibimos la gracia de Dios, que nos dice en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Día tras día nosotros somos personas que estamos dentro de esa gracia de Dios. Somos personas que nosotros ahora somos protegidos de esa gracia de Dios. Pero si nosotros blasfemamos la obra de Dios, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo en contra de Dios. Es blasfemar en contra del Espíritu Santo, es negar esa gracia de Dios.
사망에 이르는 죄가 있으니 그건 하지 마. 할 생각도 말.
Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros no estemos dentro, que abandonemos todas las cosas que van en contra del Espíritu Santo, sino que nosotros estemos en Dios. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a confesar que somos pecadores, para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a nosotros, y a través de su gracia nos está dando su poder, y a través de su gracia nos está dando ese propósito de vida, y nos está dando esa gracia, a través de esa gracia nos está dando ahora ese propósito de cómo tenemos que vivir. Y espero que cada uno de nosotros seamos revestidos de esa fuerza de Dios, y que cada uno de nosotros podamos dar gracia delante de Dios a través de esa gracia. Espero que cada uno de nosotros podamos revestirnos de ese poder, y así nosotros podamos hacer la obra de Dios, para que así Dios pueda complacerse a cada uno de nosotros. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, para que cada uno de ustedes sean personas que Dios pueda hacer. El autor de Hebreos también nos ha dicho lo mismo. En el pasado, los israelitas, si nosotros vemos a estas personas, ¿qué es lo que ellos hacían? Todo esto era por el dinero. Pero, queridos hermanos, ese tipo de dificultades está cerca de nosotros. Pero la verdad es que lo más precioso para nosotros no es el dinero, sino es esa gracia de Dios. Es esa gracia que Dios nos está dando a nosotros. Y les venía en nombre de Jesús que ustedes puedan recibir esa gracia. Esa vida que nosotros tenemos y ese servicio que entregamos a la iglesia, ¿qué es? Es para poder mantener esa gracia de Dios. Tenemos que hacer para que Dios constantemente nos dé esa gracia de Dios. Y es algo que tiene que ser y tiene que continuar dentro de nosotros. Espero que cada uno de nosotros estemos llenos de esto y no olvidemos esa gracia de Dios, y que ninguno de nosotros blasfema al Espíritu Santo, sino que pueda complacer al Espíritu Santo y esté lleno con gran abundancia esa gracia de Dios, y que cada uno de nosotros podamos entrar a ese reino de los cielos que ha sido preparado para nosotros. Aleluya. Oremos en este momento. Padre, recibe nuestros espíritus y danos la gracia que viene de ti, y ayúdame, Señor, que yo hasta el último día yo pueda recibir esa gracia. Recíbenos acá nosotros. Vamos a orar todos juntos.